A finales de 1978, en la ciudad de Modesto, California, un sujeto de 51 años, identificado como Lawrence Singleton, cometió un crimen tan brutal que el caso despertó el interés de toda la nación. La espeluznante historia sería divulgada por diversos medios, generando múltiples debates y gran indignación, pero ni siquiera esto fue suficiente para que la justicia actuara de forma adecuada, lo que trajo consigo trágicas consecuencias. A principios de 1978, los estadounidenses miraban con incredulidad los noticieros que alertaban de la presencia de un peligroso asesino en serie en el estado de California, y al cual los medios de comunicación apodaron el Estrangulador de Hillside. El hallazgo de varios cadáveres femeninos alrededor de Los Ángeles tenía sumamente preocupada a la policía, pues no contaban con ninguna pista para resolver el caso. Este daría un inesperado vuelco cuando un año más tarde se descubrió que los responsables eran en realidad dos primos identificados como Kenneth Bianchi y Angelo Buono. Y si bien Bianchi y Buono se transformaron rápidamente en unos de los asesinos más infames de los Estados Unidos, para aquel entonces California ya había sido el escenario de otros crímenes todavía más notorios. A finales de los años 60, el misterioso asesino del Zodíaco había sembrado el terror en las ciudades de Venecia, Vallejo y San Francisco, cobrándose al menos 5 víctimas mortales. En 1969, el líder sectario Charles Manson y su grupo de seguidores denominados La Familia cometieron una serie de crímenes que dieron la vuelta al mundo y marcaron a toda una generación. A principios de los años 70, el Golden State Killer comenzó una racha de violaciones y asesinatos que no pudieron ser resueltos sino hasta el año 2018, cuando un sujeto identificado como Joseph DeAngelo fue acusado de al menos 13 crímenes. En mayo de 1971, California nuevamente llamó la atención de los medios de comunicación cuando se reportó el hallazgo de 25 cadáveres mutilados en un huerto de duraznos ubicado en la ciudad de Yuba. Juan Corona, el autor de los crímenes, se convirtió en ese entonces en el asesino en serie más prolífico de los Estados Unidos. Entre 1972 y 1973, no uno, sino dos asesinos seriales que perpetraban sus actos de manera independiente tenían en vilo a toda California: Edmund Kemper y Herbert Malin. Entre 1977 y 1978, en la ciudad de Sacramento, Richard Chase asesinó a 6 personas con las cuales practicó actos de necrofilia, vampirismo y canibalismo. Para finales de 1978, los estranguladores de Hillside aún no habían sido capturados, y aunque la ciudadanía estaba expectante a la resolución del caso, otro crimen particularmente espantoso despertó el interés de toda la nación. La noche del sábado 30 de septiembre de 1978, el Departamento de Policía de Modesto, California, recibió una llamada verdaderamente espeluznante. Una pareja de turistas que conducían por la Interestatal 5 a las afueras de la ciudad vieron a una chica desnuda que deambulaba en mitad de la carretera. Cuando se acercaron a ella, quedaron impresionados al notar que le faltaban los antebrazos y que se estaba desangrando. La subieron a su vehículo, la cubrieron con toallas y se dirigieron rápidamente a un aeropuerto cercano, desde donde pudieron llamar a una ambulancia. Durante el trayecto, lo único que repetía una y otra vez era que un hombre la había violado. La víctima, identificada como Mary Vincent, de 15 años, sería derivada a un hospital en donde los médicos pudieron detener la hemorragia a pesar de la masiva pérdida de sangre. Estos confirmaron que se trataba de amputaciones traumáticas, posiblemente realizadas con un hacha. Los agentes de policía estaban sorprendidos por la fortaleza que demostró la joven. No solo permaneció consciente durante gran parte del procedimiento, sino que estaba dispuesta a hablar con ellos para entregar su testimonio. Mary Vincent nació en 1963 en la ciudad de Las Vegas. Aunque ella y sus 6 hermanos tuvieron una vida relativamente tranquila, durante la adolescencia comenzó a mostrar un comportamiento rebelde. Solía faltar a la escuela o fugarse de casa con frecuencia, lo que derivó en constantes discusiones con sus padres. La situación se complicó cuando estos decidieron divorciarse a mediados de 1978. Por aquel entonces, la chica tenía un novio de 20 años y ambos decidieron irse a Sausalito, California, a probar suerte, pero las cosas no marcharon bien. Durmieron un par de noches en el coche del joven hasta que este fue detenido por la policía y acusado de haber abusado sexualmente de otra menor de edad. No tuvo más alternativa que regresar a Las Vegas, pero no por demasiado tiempo. Estaba segura que California era su lugar y volvió a huir de casa, esta vez con dirección a la ciudad de Berkeley, en la bahía de San Francisco. Desde muy pequeña su sueño era ser bailarina y creía que podría tener alguna oportunidad de triunfar estando cerca de Hollywood. Sin embargo, tras un par de semanas, comprendió que sin dinero no podría hacer demasiado. Estaba cansada y hambrienta, y la mañana del 29 de septiembre decidió hacer autostop para llegar a la casa de sus abuelos en Los Ángeles, a unos 600 kilómetros de distancia. Vincent y otras 2 chicas que había conocido durante el viaje estuvieron varias horas al borde de la carretera a la espera que algún vehículo las llevara, hasta que finalmente uno se detuvo. Se trataba de una van color azul conducida por un hombre de aproximadamente 50 años, el cual se mostró sumamente amistoso, aunque les advirtió que solo tenía espacio para un acompañante. Vincent decidió subir a la camioneta a pesar que sus 2 amigas intentaron persuadirla. Estaba agotada y lo único que deseaba era llegar a la casa de sus abuelos. De hecho, la experiencia de vivir en California había sido más bien decepcionante y estaba considerando la idea de regresar con su familia en Las Vegas. Era un viaje de más de 6 horas y a los pocos minutos se quedó profundamente dormida. Sin embargo, cuando despertó, se dio cuenta que se habían alejado de la carretera. La chica cogió un bastón de madera que estaba acomodado a un costado de la puerta del copiloto y encaró al hombre, exigiéndole que regresaran. Este se disculpó y le aseguró que había cogido un camino alternativo por error. Dio media vuelta y regresó a la carretera. Unos cuantos kilómetros más adelante, el sujeto afirmó que necesitaba detenerse para orinar. La chica bajó de la van para estirar las piernas y mientras se agachaba para atar los cordones de sus zapatillas, sintió 2 fuertes golpes en la cabeza y quedó inconsciente. Tras recobrar el sentido, descubrió que estaba atada y completamente desnuda en la parte posterior de la camioneta. El hombre la había violado y conducía el vehículo hasta un sector apartado de la carretera a las afueras de la ciudad de Modesto, en donde se detuvieron. Abusó de ella toda la noche y ésta se mostró dócil, con la esperanza que la dejara ir en algún momento. Al día siguiente, le suplicó a su captor que la liberara, pero este la miró a los ojos y le dijo: «¿Quieres ser liberada? Yo te liberaré». Abrió una caja de herramientas que llevaba en la parte posterior del coche y cogió un hacha. Luego sacó a la joven fuera del vehículo, la tendió sobre el pavimento y le cortó los dos brazos justo bajo la altura de los codos, aunque esta luchó con todas sus fuerzas para defenderse. De hecho, el hombre tuvo que quitarse de la muñeca una de las manos cercenadas de la chica que aún se aferraba a él. Vincent se desangró rápidamente y quedó en estado de semi-inconsciencia. El atacante supuso que estaba muerta y la arrastró hasta el borde de un acantilado, lanzándola desde una altura de 9 metros. Posteriormente le gritó: "Ahora eres libre", y se dio a la fuga. La joven cayó al costado de un desagüe y se quebró 4 costillas con el impacto. Y aunque estaba a punto de desmayarse, sabía que si se quedaba ahí abajo moriría tarde o temprano. Enterró sus 2 codos amputados en la tierra, la que combinada con la sangre formó una especie de lodo que utilizó para taponar sus heridas. Se arrastró con dificultad por el terreno empinado y consiguió subir por la pendiente en dirección a la carretera. Caminó casi 4 kilómetros en busca de ayuda, con los brazos levantados por sobre su cabeza para reducir la hemorragia, pero cuando por fin divisó un vehículo conducido por un par de sujetos, estos al verla desnuda y gravemente herida, prefirieron alejarse. Afortunadamente, la pareja de turistas que la rescató y la llevó hasta el aeropuerto se topó con ella pocos minutos después. Gracias a ellos, a los paramédicos que pudieron estabilizarla y principalmente a su propia tenacidad y coraje, consiguió sobrevivir. La espeluznante historia de Mary Vincent causó un enorme revuelo en los Estados Unidos debido a la brutalidad del ataque. Aquel sujeto debía ser detenido antes que reincidiera, ya que probablemente su próxima víctima no tendría tanta suerte. Si bien Vincent pudo detallar todo lo ocurrido a la policía, no conseguía recordar cómo lucía exactamente su agresor. Los agentes sabían que su condición era crítica, pero estaba tan ansiosa por colaborar y realizar un identikit del hombre que la atacó, que fue sometida a una sesión de hipnosis que tuvo resultados sorprendentes. Lo describió como un sujeto de aproximadamente 50 años, ojos grises, escaso cabello en las sienes y nariz bulbosa. A pesar que la técnica de la hipnosis ha sido ampliamente cuestionada por algunos especialistas, el retrato elaborado tras la implementación de este método sería difundido rápidamente por todos los medios de comunicación cuando la noticia salió a la luz, y 2 semanas más tarde, la policía recibió el llamado de un residente de la zona que creía que uno de sus vecinos podía ser el hombre que estaban buscando. Su nombre era Lauren Singleton, un ex marinero de 51 años. Cuando un par de agentes lo visitaron en su vivienda para interrogarlo, quedaron impresionados, pues resultó ser idéntico al boceto realizado en base a las declaraciones de Mary Vincent. Además, era propietario de una van color azul que fue inmediatamente requisada. El sujeto negó estar involucrado en el caso, pero los oficiales descubrieron un montón de prendas femeninas quemadas en su patio. No tardaron demasiado en corroborar que dicha ropa pertenecía a la víctima, y Singleton fue puesto bajo arresto después que la joven lo identificara positivamente como su agresor. Mientras la investigación continuaba, el antebrazo derecho de Mary Vincent fue encontrado por un pescador cerca del puente Golden Gate en la bahía de San Francisco, lo que hizo suponer a los detectives que Singleton se los había amputado y llevado con él en su vehículo, para luego lanzarlos en un lugar remoto con la idea de entorpecer la labor policial y la identificación del cuerpo. Seguramente jamás imaginó que la chica sobreviviría. Lawrence Bernard Singleton nació en Tampa, Florida, el 28 de julio de 1927. Lamentablemente no existe mayor información con respecto a su infancia o juventud, más allá de que se desempeñó gran parte de su vida como marinero mercante y se casó en dos ocasiones. Sus vecinos lo describieron como un sujeto amable y tranquilo, aunque estaban al tanto que era un alcohólico que se emborrachaba a diario. Por lo visto, tampoco contaba con antecedentes delictivos y no llamaba mayormente la atención de sus cercanos, aunque se sabía que el fracaso de sus dos matrimonios y el conflicto con una de sus hijas adolescentes lo tenían bastante molesto. El juicio contra Lawrence Singleton comenzó a principios de 1979 y tuvo una enorme repercusión a nivel nacional. Enfrentaba cargos por el secuestro, violación e intento de asesinato de Mary Vincent, la cual se presentó ante tribunales con un par de prótesis en los brazos. Sin embargo, la versión de los hechos entregada por Singleton era muy distinta a la narrada por la víctima. Este aseguró que la mañana del 29 de septiembre de 1978, Mary Vincent y otros dos chicos jóvenes hacían autostop en la ciudad de Berkeley con destino a Los Ángeles. Singleton detuvo su camioneta y se ofreció a llevarlos, aunque les advirtió que no se dirigía a Los Ángeles y que solo podía acercarlos un par de kilómetros. Supuestamente durante el trayecto los cuatro bebieron alcohol hasta emborracharse y la chica le ofreció sus servicios sexuales como prostituta. Posteriormente se habría mostrado agresiva con él y lo amenazó con un bastón de madera para que los llevara hasta Los Ángeles. Singleton afirmó que en cierto momento de la noche bajaron de la van para dormir en la intemperie y despertó por la mañana en la parte posterior del vehículo. Uno de los jóvenes iba conduciendo y el otro estaba en el asiento del copiloto, pero Mary Vincent había desaparecido. Cuando les preguntó por la chica, le dijeron que se había levantado temprano, se acercó a la carretera e hizo autostop hasta que un camión se detuvo y la llevó rumbo a Los Ángeles. La versión de los hechos entregada por Singleton no solo resultaba poco creíble, sino que no contaba con ninguna prueba en la cual sustentarse. Por otro lado, el detallado y valiente testimonio de Mary Vincent convenció al jurado de que el hombre que tenían frente a ellos era el responsable del brutal ataque. No dudó en mirarlo a la cara desde el estrado y señalarlo con su brazo prostético como su agresor, una escena que heló la sangre de todos los presentes. Lawrence Singleton sería encontrado culpable de todos los cargos y condenado a solo 14 años de prisión. El mismo juez se mostró disgustado, pues por aquel entonces las leyes de California no permitían una sentencia mayor por los crímenes de los cuales se le acusaba, y declaró que si dependiera de él, lo habría dejado encerrado en una celda de por vida. Mientras abandonaba la sala de tribunales, Vincent tuvo que pasar cerca de Singleton, quien le dijo en voz baja: "Terminaré el trabajo, aunque sea lo último que haga". En los años siguientes, Mary Vincent estuvo en rehabilitación para sanar tanto sus heridas físicas como emocionales. Sufrió de insomnio, ansiedad, delirio de persecución, depresión y pensó más de una vez en quitarse la vida. Sentía pavor al compartir con personas desconocidas, pero aún así estaba dispuesta a dar a conocer su historia y se dio varias entrevistas a diversos medios de comunicación, con la esperanza que otras chicas jóvenes aprendieran de su experiencia y evitaran hacer autostop, una costumbre bastante arraigada en aquella época. Lamentablemente tuvo que enfrentar varios problemas económicos. no podía trabajar debido a su discapacidad y se vio obligada a acudir a la asistencia social en varias ocasiones. Afortunadamente recibió el apoyo de la comunidad y un par de instituciones que estaban conmovidas por su caso, y en 1982, gracias al establecimiento de una ley en contra del crimen violento en California, pudo acceder a un bono de $13,000 que ayudó a cubrir una pequeña parte de su costoso tratamiento. Pero en 1987, sus peores temores se volvieron realidad. Lauren Singleton obtuvo la libertad condicional tras cumplir 8 años de cárcel debido a una reducción de su condena por buen comportamiento. La liberación de Singleton no solo produjo indignación en todo el país, sino que desató la ira de la comunidad californiana, y un grupo de 500 personas intentaron irrumpir en una habitación de hotel que había rentado cerca de la bahía de San Francisco. El departamento de policía se vio obligado a intervenir para salvarle la vida. Pocas semanas después, tuvo que ser sacado con un chaleco antibalas de otro apartamento en el condado de Contra Costa, cuando más de 400 residentes lo identificaron y amenazaban con lincharlo. Las autoridades se enfrentaban a un enorme problema, y el gobernador tuvo que firmar una autorización para que Singleton accediera a un remolque y se situara en unos terrenos aledaños a la prisión de San Quintín, en donde contaría con resguardo policial. Al mismo tiempo, Mary Vincent consiguió demandar nuevamente a Singleton y un juez lo condenó a pagar una indemnización de $2.56 millones a la víctima. Sin embargo, el sujeto tenía apenas $200 ahorrados en el banco y no podía trabajar debido a problemas de salud, por lo que la deuda jamás fue saldada. Tanto Vincent como sus abogados eran conscientes que no obtendrían un rédito económico tras la demanda, pero decidieron realizarla de todas formas para visibilizar aún más el hecho de que un sujeto tan peligroso como Singleton estaba en libertad. En 1988, y tras cumplir un año de libertad condicional, Singleton se mudó con uno de sus hermanos en Tampa, Florida. Sin embargo, la noticia se difundió rápido y cientos de ciudadanos salieron a las calles a modo de protesta, pues no lo querían en su ciudad. Incluso un desconocido plantó una bomba casera en el jardín de la vivienda que compartía con su hermano, la cual explotó sin ocasionar ningún herido. Todo aquello comenzó a complicar a las autoridades locales, quienes tenían la esperanza que Singleton se largara tras el atentado, pero no lo hizo. A principios de 1990 sería arrestado por robar una cámara fotográfica y condenado a 60 días de prisión. Poco después fue acusado de robar un sombrero que costaba apenas $3 y fue sentenciado a 2 años de cárcel. La conducta de Singleton era claramente errática, y a principios de 1997 intentó quitarse la vida, por lo que fue derivado a un hospital psiquiátrico durante un par de semanas. El 19 de febrero de ese mismo año, la policía de Tampa recibió el llamado de un residente del área de Sulphur Springs, quien afirmaba haber escuchado gritos en la casa de su vecino, y que al acercarse para averiguar qué ocurría, pudo ver a través de una de las ventanas a un sujeto agrediendo a una mujer. Cuando los agentes llegaron al lugar y golpearon la puerta, les abrió un hombre semidesnudo y bañado en sangre, el cual minutos más tarde sería identificado como Lauren Singleton, de 69 años de edad. Dentro de la vivienda se encontró el cadáver de una mujer de 31 años, llamada Roxanne Hayes, la cual había fallecido tras recibir 7 puñaladas en el rostro, el pecho y el estómago. Aparentemente, Hayes ejercía como trabajadora sexual en las calles de Tampa cuando se topó con Singleton. Este la invitó a su casa y una vez que ingresaron, comenzó a atacarla con un enorme cuchillo. La noticia provocó horror e indignación nacional. Algunos titulares culparon directamente a las leyes de California, pues resultaba inconcebible que un criminal como Lauren Singleton, quien violó y amputó los brazos de una menor de 15 años, hubiese accedido a la libertad condicional después de solo 8 años de encierro. Durante el nuevo juicio, Singleton declaró que había conocido a Hayes varios meses antes y que la invitó a su casa el día del crimen para mantener relaciones sexuales. Sin embargo, en cierto momento esta se habría mostrado agresiva y cogió un cuchillo de la cocina con el cual amenazó con decapitarlo. Ambos comenzaron a forcejear y supuestamente la misma mujer se clavó el arma 7 veces durante la pelea, argumento que fue desmentido rápidamente por los médicos forenses, quienes contaban con evidencia que demostraba que solo él manipuló el arma. Lauren Singleton era un ex convicto perturbado y extremadamente peligroso. A pesar de todas las banderas rojas, las autoridades californianas no pudieron hacer nada dentro del marco legal para mantenerlo encerrado en una prisión. En vista que esta vez enfrentaba un cargo de asesinato en primer grado en el estado de Florida, la fiscalía decidió solicitar la pena de muerte y contó con un testimonio clave, el de la primera víctima conocida de Singleton, Mary Vincent. La declaración de Vincent conmovió a todo el jurado y los convenció que Singleton era una amenaza para la sociedad. El 20 de febrero de 1998 sería declarado culpable de asesinato en primer grado y el 14 de abril fue condenado a la pena de muerte. Finalmente fallecería el 28 de diciembre del año 2001, a la edad de 74 años, en un hospital penitenciario de la ciudad de Stark, en Florida, víctima de un cáncer. Las autoridades creen a día de hoy que Singleton era en realidad un asesino en serie que pudo haber estado involucrado en al menos una docena de crímenes en la misma época que atacó a Mary Vincent, pero demostrarlo resultó imposible. Analizar la personalidad de Lauren Singleton es bastante complejo, pues no se cuenta con mayores antecedentes de su infancia o juventud. Es probable que se tratara de un psicópata misógino y sádico que culpaba a las mujeres por sus fracasos matrimoniales. Era un alcohólico irrecuperable y pasaba gran parte del tiempo borracho, algo que podría haber alterado sus funciones cerebrales y provocado inhibición, pero en ningún caso justifica sus monstruosos actos. En este caso en particular, lo más llamativo es la conmovedora tenacidad de Mary Vincent, quien pasó a transformarse de víctima a una verdadera superviviente. Vincent ha declarado en varias entrevistas que cuando estaba tendida en el fondo del acantilado, desangrándose, se obligó a sí misma a ponerse de pie e intentar sobrevivir, porque no podía permitir que aquel sujeto le hiciera lo mismo a alguna otra chica. Tras la muerte de Singleton en el año 2001, confesó que sintió un enorme alivio, pues la sombra de su atacante la persiguió durante décadas. Sufría constantemente de pesadillas en donde el hombre regresaba para matarla, y cayó varias veces de su cama debido a los sobresaltos, llegando a romperse la nariz y un par de costillas. A pesar de las terribles secuelas físicas y psicológicas, tras su encuentro con Singleton, Mary Vincent pudo hacer una vida relativamente normal. Afirmó que el arte la ayudó a sobrellevar el trauma y dedicó varios años de su vida a pintar y realizar bocetos con tiza y carboncillo. Se casó dos veces, tuvo dos hijos y posteriormente adquirió el apellido McGriff. Como no podía costearse prótesis de alta gama, diseñó las suyas utilizando piezas de radios y refrigeradores, incluyendo un par especial para jugar a los bolos. También creó la Mary Vincent Foundation para niños y adolescentes sobrevivientes de crímenes violentos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.